Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este su espacio Notoriedad TV. Agradecerle a mi Dios Todopoderoso, mi roca y mi amigo fiel, ese que está ahí siempre conmigo en las buenas y en las malas. Hoy con un contenido bien interesante, sin desperdicio, yo le invito a todos ustedes que no se despeguen de su televisor. Nosotros pues vamos a una muy breve pausa y retornamos con mucho más de nuestro contenido.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Gracias por mantener la sintonía en este su espacio Notoriedad TV. Ahora vamos a compartir una entrevista bien interesante y está aquí con nosotros el ingeniero Ditren. Buenas tardes y bienvenido en línea.
Muy buenas tardes para todos ustedes.
Gracias. Ingeniero, usted es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Vemos Así que es. La Fuerza del Pueblo está ahora mismo en una reestructuración bien interesante. Vienen de dos procesos. Que han salido muy airosos. ¿Nos puede hablar un poquito? Vamos a iniciar de la parte política y luego vamos a entrar en materia de la que a usted le gusta.
No, y me gusta todo, el de la política y hablar de mi partido mucho más.
Así es.
Nosotros ya prácticamente hemos terminado. Estaba solamente falta aplicar las reservas y estamos justamente, tal y como lo contempla la ley, aplicando dichas reservas para completar tanto la dirección política como la dirección central, más los presidentes provinciales y municipales y de distrito, pero está prácticamente completado. Así que este mes ya quedamos como en un partido renovado, estructurado, y para dedicarnos a la labor política más importante en este momento, que confrontar con el gobierno, darle seguimiento a lo que hace el gobierno con un gabinete de la sombra. De hecho, lo estamos haciendo, pero estaremos, terminado ese proceso, estaremos concentrados solamente en eso. A ver cómo este país puede aguantar estos casi 3 años que faltan.
Bueno, ingeniero, yo quisiera que usted le diga también al público cómo está conformada la dirección de la Fuerza del Pueblo, porque poca gente conoce, es un partido nuevo.
Bueno, tiene el órgano más importante es el Congreso del partido, pero el organismo mayor es la dirección central, que está compuesto por 2,000 y pico de miembros. La dirección de la dirección central elige una muestra que es la dirección política, que somos ahora unos 73 hasta que se decidan un par de reservas que tenemos.
Vendría siendo como el comité político del PLD.
El comité político. Nosotros llamamos dirección política para que se diferencien un poco el mismo comité político, que es el, yo pertenezco a la dirección central. Para ser miembro de la dirección política hay que pertenecer a la dirección central. Uh-huh. Entonces nosotros pertenecemos a la dirección política y somos unos 73. Entonces tiene la autoridad máxima del presidente del partido. Hay un vicepresidente, el presidente Leonel, el vicepresidente Radamés Jiménez, el secretario general Antonio Florián, mejor conocido como Peñita. Y luego toda la estructura, tenemos trabajo en cada una parte de los miembros de la dirección política, podemos tener varias funciones. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy titular de la Secretaría de Asuntos Municipales y soy el supervisor de la provincia de La Vega. Y así cada uno de nosotros tiene un rol que desempeñar.
Ingeniero, en esta nueva reestructuración que ustedes están realizando, para recordarle a nuestro público, ustedes vienen de una boleta, creo que era en la 69, a inicio.
La 19.
La 19.
En el 20.
En el 20. Ahora, luego pasaron
a la 3.
A la 3.
Y ahora estamos
están
a la 2.
Como segunda posición.
Así es.
Actualmente, escuchamos en muchos medios de comunicación de que el PLD le lleva a ustedes unos 20 puntos. ¿Qué hay de realidad de todo esto?
Bueno, pero el último resultado la puse solo, porque el resultado en el 20 sí no llevaba mucho. Tenían unos 30, sacaron unos 39, un 39%, 28, 39%, y nosotros apenas un 6. Pero todo cambió en el 24. Entonces, ¿qué ha hecho el PLD diferente para que haya pasado del 10% que sacaron a llevarnos a ese porcentaje? No han hecho nada diferente, al contrario, lo que ha salido a relucir son muchos escándalos en torno al partido. Y lo que usted oye es salida casi a diario de altos dirigentes del partido. Ustedes vieron cómo ya miembros de la dirección política pasaron a la Fuerza del Pueblo. Otros han salido, no han pasado a la Fuerza del Pueblo, pero están, por ejemplo, Valentín se fue, le aprobaron un partido y apoyó al PRM. Salió Amarante Baré del Comité Político del PLD y formó un movimiento. Y lo que hizo fue reunirse con Leonel Fernández para hacer un acuerdo. Tú tienes figuras como
Del Castillo.
José del Castillo, que no ha anunciado dónde va, pero salió. Una figura emblemática, no era del Comité Político, pero una figura emblemática como Gabriel Castro, que en su renuncia establece las razones por las que sale, y es la que él dice que los momentos actuales lo que indica es que el partido debe ir pensando en una conformación de un frente de la oposición para enfrentar al gobierno. Y dio a entender que no se siente conforme con la forma en que se está dirigiendo el partido y que ve que no se está trabajando para eso. Y todos los días tuve una cantidad de renuncias. Nosotros no hemos hecho encuestas, pero hemos visto encuestas que han hecho empresarios. Los empresarios viven constantemente pendientes de eso y hacen monitoreos permanentes, porque los empresarios dicen que no son políticos, pero viven sabiendo cuál es el rumbo que va a tomar el país, quién es la figura o el partido que va a asumir los destinos del país, y van apostando a eso. Y las últimas encuestas que hemos visto dicen que la Fuerza del Pueblo anda por un 37, un 38%.
Ahora, sí. Ingeniero, hay algo por lo que la gente, por naturaleza, cambia de partido. Cambia, primero, a veces hasta por oportunismo. Cambian cuando ven que ya la vaca estaba flaca, o sea, durante tuvieron gorda, ordeñaban, luego ya están flacas, ya no dan leche, se van. Pudieran ser los casos de esas personas a las que usted hace referencia, pero además hay algo, que eso usted lo sabe porque usted es un hombre con mucha experiencia en la política. Los partidos siempre hacen, el pueblo hace siempre comparaciones. Y las comparaciones las hacen con el último referente de gobierno. En este caso, el referente último, el Partido de la Liberación Dominicana, que salió del poder, donde le dejó, por ejemplo, una canasta básica bastante bajita, digamos, por citar algo, un pollo a 40, una libra de arroz a 20 pesos, lo dejó sin apagones al país y una serie de servicios básicos que han sido destruidos en este momento. Por tanto, yo entiendo que la comparación viene con lo que ha sido el Partido de la Liberación Dominicana y con quien están gobernando. De ahí que que las últimas encuestas que he visto, en mi caso, les voy a hacer referencia de una. Por ejemplo, en el periódico El Nacional, recientemente publicaron una donde el Partido Revolucionario Moderno viene bajando estrepitosamente, pero se coloca todavía en un 34%. El PLD, un 32%, y la Fuerza del Pueblo en un 16%. ¿Qué le parece la opinión?
Entonces quiere decir que no, ¿qué hicimos mal para bajar de casi un 30% que sacamos en las últimas elecciones ahora?
La gente, o sea, lo que ve la gente, Ditren, es la alianza que hay entre la Fuerza del Pueblo con el partido de gobierno.
¿Y quién dice que hay una alianza? Entonces, yo no sabía que tú le dabas tan duro a los aliados, porque quien sacó a relucir, acuérdate que si tú dices la comparación en que el último gobierno, acuérdate que el último gobierno de quién fue, del PLD, y nosotros éramos PLD. O sea, parte de lo que hizo el PLD, la mayor parte la hizo encabezado por el presidente del partido, que era Leonel Fernández, que salió en el 19. Por tanto, nosotros somos parte de ese desarrollo, la mejor parte de ese desarrollo que tuvo el país en ese tiempo. Entonces, no hay forma de eso que tú dices.
Pero fueron aliados. La Fuerza del Pueblo fue aliada.
No, nosotros coyunturalmente en el 20 entendimos que por el comportamiento que tuvo la máxima dirección del PLD en ese momento, cuando salimos en el 19, sobre todo el presidente de la República en ese momento, que era Danilo Medina, decidimos enfrentarlo, porque lo que se hizo en esas elecciones internas fue una cosa muy burda, al extremo de que había gente votando a las 2 de la mañana por ASUA. Es decir, fue una cosa, incluso hubo quienes, cuando no se manejaban términos de computación, como el término algoritmo, hasta el presidente de la Junta de ese momento quiso ridiculizar a Leonel diciendo que esto no es cuestión de algoritmo ni de método de ritmo y cosas como esa. Sin embargo, el tiempo dio la razón. Incluso se demostró después con lo que ocurrió en febrero, que había elecciones municipales y hubo que posponerla, suspenderla, y después en mayo. Entonces, fue una cuestión coyuntural, son alianzas coyunturales. Ahora mismo el partido que más fuerte le ha dado al gobierno, sacando a relucir todos los desastres que están ocurriendo, es la Fuerza del Pueblo. Recuérdese que ese escándalo de Senasa, ¿quién es que lo desata? Es la Fuerza del Pueblo. Quien ha hablado de que se ha opuesto a lo del la descabellada propuesta de construir un monorriel en Santo Domingo, es la Fuerza del Pueblo. El que sacó esta semana y lo que está pasando en Secano es la Fuerza del Pueblo. El que habló de la sobrevaluación de la conducción del arroyo Gurabo en Santiago, que se sentía muy complacido el presidente de cómo estaba cambiando la canalización del arroyo Gurabo, fue la Fuerza del Pueblo, con una declaración que dio de Montenegro Martínez, en la que decía que esa propuesta hablaba en el 22, que era un presupuesto de 1.500 millones, que en este momento tiene una ejecución de un 78% y que habían gastado 3.400 millones, con una proyección para terminar con 4.400 millones, tres veces lo que fue presupuestado. El que ha atacado constantemente el cáncamo de los Alcarrizos, como le ha puesto el pueblo, que es la extensión del metro que va del 9 a los Alcarrizos, ha sido la Fuerza del Pueblo, sacando a relucir todas las fallas que se ven visualmente, más otras que han sido comprobadas que ciudadanos comunes han visto y han enfrentado constantemente, es la Fuerza del Pueblo. Es decir, que no veo, yo diría que Luis dirá, bueno, con un aliado así no necesito enemigo.
Usted hablaba en la descripción de los resultados de el último evento interno. Usted hablaba de renovación. Sin embargo, cuando uno ve los anuncios, son las mismas personas que están dirigiendo los organismos de importancia en la Fuerza del Pueblo. Y me motiva también cuando usted habla que es supervisor político de La Vega, porque en La Vega hay una situación que quitaron al ingeniero Alexis Pérez como presidente provincial y establecieron como nuevo presidente al licenciado Enrique Ramírez. Y hay muchos ruidos en La Vega por eso, dado la trayectoria política y social del ingeniero Alexis Pérez, sobre todo que es un hombre muy querido internamente. ¿Qué está pasando en La Vega? Porque incluso ayer vimos en algunos medios renuncias de compañeros de la Fuerza del Pueblo, expresando inconformidad por esa decisión.
Mira, en primer lugar, acabamos de decir que en el 20 la Fuerza del Pueblo sacó alrededor de un 6%. En el 24, casi un 30%. Entonces, como partido, como todo en la vida, en una empresa, en un equipo de béisbol, si tú tienes un equipo que está triunfando, está subiendo, tú no lo puedes cambiar. Tú puedes atraer nuevas figuras, incluir otras personas. Entonces ingresaron unos en la dirección central más de 600 compañeros nuevos, 700 y algo nuevos, pero no puede quitar lo que han dado resultados.
Entonces no hablan de renovación.
Pues, pero eso es renovación porque cuando tú incluyes personas nuevas, tú estás de alguna manera introduciendo algo de renovación. Ahora, ¿qué quisieran nuestros contrarios? Que si tú tienes un pitcher que está ponchando a todo el mundo, a que lo saque para que pongan uno para que le den palo. No.
Sería la forma, ingeniero.
No.
Lo que no se ha guardado, como que no se ha guardado la forma.
¿Cómo que no se ha guardado la forma? ¿Cómo así?
Bueno, porque hemos visto que los procesos electorales deben ser democráticos.
Permíteme, Tony, que me responda la pregunta de La Vega.
Entonces, en La Vega, eso salió recientemente. Nosotros, como la dirección política, se va a reunir la semana que viene. Yo tengo que ver ese tema más en detalle. Ciertamente la dirección política ejerció un derecho que le establece en la constitución y las leyes, que es el asunto de las reservas que le toca al partido. Desde hace mucho tiempo La Vega ha sido una provincia difícil de dirigir, donde ha habido conflictos permanentemente. El supervisor que más tiempo ha durado soy yo, porque ahí los compañeros que enviaban normalmente salían a los 5 meses, a los 6 meses, yo tengo casi 2 años, porque tal vez el estilo que he utilizado, y el partido hizo uso de un derecho que le atañe, no hizo nada ilegal. Entonces, hay una comisión de reserva, y esa comisión intentó por varias ocasiones hacer consenso. Porque la reserva, la dirección la puede aplicar sin tener que consultar a nadie, pero a veces una forma más elegante es tratando de llegar a un consenso entre todas las partes. No todas las decisiones que se toman agradan a todo el mundo. Nadie el que tenga un puesto no quiere salir. Tú, cuando evalúas una provincia, lo evalúas por resultado. Yo te puedo decir a Alexis, le puedo decir a Enrique y a cualquier dirigente, dime los resultados de La Vega en las últimas elecciones.
Bien complicado, pero seguro.
¿Cuántos diputados sacamos? ¿Cuántos alcaldes sacamos? ¿Cuántos regidores sacamos?
Ingeniero.
Entonces no nos fue bien. Entonces, si tú sacas buenas notas, pasa de curso. Si sacamos la nota, simplemente te quedas en el mismo curso.
Pero antes que salga de La Vega, Giovanni. No quiero que se me vaya de La Vega, porque yo no escuché al ingeniero y me hubiese gustado escucharlo. Cuando el tema de Kelvin Cruz y Custodio, la que hoy es alcaldesa.
Si no me escuchaste, no estabas en el país.
Pero no le escuché. ¿Qué usted opinó respecto a eso?
La voz cantante de eso lo tuve yo. Y yo tuve yo dirigiendo justamente La Vega todo esos procesos. Lo que pasa es que hay algo que los partidos tienen que entender, y el mío tiene que entenderlo más, y aquí habla ahora el secretario de Asuntos Municipales de la Fuerza del Pueblo, que lo fue del PLD desde el 2005 hasta que salimos, que los partidos tienen que tratar de desarrollar un liderazgo local. Entonces, quien tiene que estar dando declaraciones constantemente son los compañeros de La Vega, para que el pueblo de La Vega vea a esos dirigentes y lo asuman como dirigentes reales y se proyecten como futuros candidatos. Entonces, nosotros dirigimos el proceso, tanto las declaraciones que dimos, Bueno, hicimos hasta dos ruedas de prensa que la encabecé yo, pero en definitiva yo le decía a los compañeros, son ustedes en el territorio que tienen que dar la batalla. Fíjate que al final no se salió con lo que ellos querían. No se salió. La señora Custodio renunció, ¿verdad? Y cuando hasta el consultor jurídico llegó a decir y otros opinaron que lo podía designar el Poder Ejecutivo, no, eso cambió, esa ley cambió hace tiempo. Entonces, se quedó en un limbo legal, porque se sabe que la ley tiene un bache legal, porque no establece la cadena de sustitución. De hecho, el vicealcalde que está es ilegal. ¿Por qué? Porque fue electo por la sala capitular y él no fue electo, porque ella era la vicealcaldesa, era la Custodio. Cuando al salir Kelvin, ella es la que tiene que asumir. Entonces, quien crea el lío es Kelvin primero, cuando sale, y ella cuando renuncia, por presiones políticas internas, porque el partido, el PRM, quería hacer lo que daba la gana en La Vega. Al ver que no lo pudo hacer, hubo que retomar a la señora Custodio para darle un viso más o menos de legalidad. Entonces, hemos hecho presión, pero ellos tienen mayoría en el Congreso, tienen mayoría en la sala, y no hemos podido pasar de ahí. Pero hemos hecho oposición con relación a eso.
Ingeniero, ya estamos en la parte final, pero no quiero...
¿Tan rápido?
Sí, sí, pero no quiero...
Porque ahora que está poniendo bueno.
Conceptualiza.
Sí, sí. No quiero concluir esta entrevista. Usted hablaba de los temas puntuales que la Fuerza del Pueblo ha hecho oposición al gobierno. Pero me gustaría saber, preguntarle... como representante de la Fuerza del Pueblo y como ingeniero también, ¿a qué se apega la Fuerza del Pueblo a objetar el tema del monorriel en Santo Domingo?
Una cosa muy sencilla. Primero, el gobierno decidió construir un monorriel en Santiago. Eso, fíjate que nosotros no nos opusimos que hicieran un monorriel en Santiago. ¿Por qué? Porque en Santiago no hay ningún sistema de transporte pesado. Ahora estará el monorriel. Ahora, en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, existe un plan diseñado del sistema de transporte terrestre más idóneo, que es el metro. Y hay un plan con líneas diseñadas que te conectan todo el Gran Santo Domingo, con dos líneas ya construidas, la primera construida en el primer gobierno de Leonel Fernández, 14.5 kilómetros con 4 métodos de construcción, túnel minero, trinchera, puente ferroviario y elevado, y con todo ese tan complejo y no haber experiencia, se construyó en 3 años y 2 meses, 14.5 kilómetros. Luego construyó la línea 2A, le llamamos 2A porque esa ha sido ampliada en dos ocasiones. Esa línea va del 9 al puente Francisco de Rosario Sancho, puente de la 17, con 12.4 kilómetros, todo soterrado. En la línea 1 salió en 51.4 millones de dólares el kilómetro. Indexado al día de hoy, llega a 58.3 millones de dólares el kilómetro, para contestarle al señor Paliza, que llegó a decir que no se puede comparar este metro de ahora con aquel, porque los tiempos han pasado, el costo de los materiales ha subido. No, fue indexado. Porque esa comisión que hizo ese estudio está compuesta por profesionales que dieron resultados con obras que están ahí. Entonces, indexado a 58.4. Este que se está construyendo, que es una caricatura de obra con muchísimos adefesios, que fue dividido en 35 contratistas, que tiene elevaciones, lomas que no se conciben en una línea de metro, costó unos 77 millones el kilómetro. Están costando y no se ha terminado. Y eso que ellos dijeron, comenzando con el presidente Abinader, que ellos iban a demostrar que esa obra iba a salir más barata y le está saliendo más cara, y no han terminado. Y es de apenas 7.3 kilómetros. Y que es elevada, porque las obras elevadas salen más baratas. Impacta más urbanísticamente porque afea todo el entorno y te interrumpe el tránsito, y aún así le está saliendo mucho más cara y con mucho cuestionamiento. El monorriel que tiene, tú tienes el metro, fíjate que se construyó en principio con 3 vagones, pero se va, eso se puede ampliar con todo lo que tú quieras. Ahora se amplió una parte y tú tienes una línea que tiene 6 vagones que te permite transportar mucho más pasajeros, o sea, y puede ser ampliado. El monorriel no se puede ampliar. Del tamaño que se construyó, del tamaño ahí se queda. Entonces ya tú no puedes ampliar más. Entonces, el monorriel de Santiago, el costo que está dando más caro que la línea 12, para compararlo con lo mismo que ellos están construyendo. Entonces, si es más caro y tiene menos capacidad, mientras el monorriel transporta alrededor de 12 a 17 mil, 20 mil pasajeros por kilómetro por hora, el metro puede llegar a transportar hasta 40 mil, el doble. Entonces, si es más caro y transporta menos gente, todavía se convierte en más caro. Pero si tú ves la vida útil de un monorriel anda entre 30 y 35 años. La de un metro llega a unos 80 años. Pero además, entonces sale mucho más. Si aparte la vida útil es menor, transporta menos pasajeros y es más caro construirlo, entonces eso se multiplica por mucho. Entonces, finalmente, te puedo decir lo siguiente, para muestra un botón. ¿Quiénes van a construir la parte mecánica del monorriel? Los franceses. Yo les invito a ustedes que entren a internet y vean si en París hay monorriel. No hay monorriel. Entonces, ¿por qué no dan esa fórmula, esa receta a nosotros? Si ellos no la están aplicando. Pero también lo invito, el metro más emblemático en el mundo es el de Nueva York. Pregunta a ver si en Nueva York han construido un monorriel. Ah, no, ¿tú tienes monorriel dónde? En Disney, para el transporte interno de Disney. Lo tienes en Miami para ir al aeropuerto, que cuando tú vas, el que pueda ir a Miami, verá que casi no lo monta nadie. Normalmente el monorriel es un sistema complementario. Ahora, el sistema de transporte masivo es el metro. Por eso nosotros nos ponemos.
Bueno, ahí quedó súper claro la explicación del ingeniero Ignacio Dittren. Y ya nuestro público imagino que quedó complacido con su respuesta. Agradecerle, ingeniero, por compartir con nosotros, por venir en representación de la Fuerza del Pueblo y desearle éxito, que ya el 28 está a doblar la esquina.
No lo pongan tan a doblar la esquina. Faltan 2 años y 10 meses. ¿Quién sabe lo que vamos a sufrir de aquella?
Gracias, de verdad que sí. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa y retornamos con más de Notoriedad TV.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bueno, gracias por mantener la sintonía en este espacio Notoriedad TV. Ahora tenemos una entrevista bien interesante. Aquí vamos a hilar finísimo todos, la verdad que sí. Nos acompaña Janel Ferreras. Janel, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, un placer, un privilegio. Formar parte de este nuevo proyecto y desearle que Dios Todopoderoso le brinde la sabiduría de mantener al pueblo dominicano comunicado con equilibrio y con objetividad.
Janel, mercadólogo, a mí me encanta leer tus credenciales, sus credenciales. Mercadólogo, comunicador, diplomático, catedrático, político y ya parte de la familia de Notoriedad TV.
Así es, eso, gracias a Dios.
Eso nos hace... nos alegra mucho contar con alguien como usted aquí en este espacio. Hoy vamos a hablar aquí muchos temas interesantes, pero yo quiero empezar por un tema nacional que se ha dicho bastante, mucho ruido, en las calles en las últimas semanas de que aquí ya no se está hablando, después que se hizo el acuerdo de manera internacional de la comisión que se va a enviar, o la nueva comisión que se va a enviar a lo que es Haití. Es un tema que es tanto nacional como internacional a la vez. Ya casi no se está hablando en nuestras calles del tema haitiano. ¿Qué está pasando en la atmósfera? Que esto como que ha bajado un poquito, esa presión social que teníamos anteriormente.
Mira, el guión de Haití y de República Dominicana es parte de la reingeniería social más profunda, oscura y perversa que se ha hecho en América desde la llegada de Colón.
Pero ¿cómo que un guión?
Claro, todo es un guión. Todo eso es un guión. Todo lo que usted... Mire, el plan de Haití, República Dominicana, inicia con la muerte de Jovenel Moïse en la última etapa. Porque los que originan el plan establecieron que la única forma de fusionar los pueblos era descabezando uno de los dos estados. Creando la desestabilización de Haití, provocaban entonces una estampida de ciudadanos haitianos hacia donde hay vida. Nadie se va a tirar al mar. La gente va a correr en dirección donde se le pueda garantizar el primer elemento de un ser humano, que es sobrevivir. Lo segundo era crear una banda con un personaje que se encargue de movilizar todas las partes tranquilas de Haití para que los ciudadanos haitianos que por orgullo, por costumbre o tradición decidan no salir de Haití, tengan obligatoriamente que salir de Haití. El plan de la banda opera en destruir los hospitales y por suerte, en esta narrativa de la 2.0, ustedes ven cómo en Haití las bandas le entran a tiro a los hospitales, matan los médicos sin frontera y destruyen incluso los centros de distribución de ayuda. Destruyen los centros educativos. ¿Para qué? Para que los niños haitianos estén ahora bailando gaga en las escuelas dominicanas. Y finalmente, entonces, construyen un puente mitológico entre la realidad y la ficción para normalizar la invasión haitiana en el territorio dominicano. ¿A quiénes utilizan para esa tarea? A los comunicadores que pretenden alquilar su conciencia ante el pensamiento ideológico de Juan Pablo Duarte. Porque hay que ser muy sinvergüenza para tú decir que el pueblo dominicano le debe su independencia a Haití. O simplemente rayar en la locura. Cuando Juan Pablo Duarte origina la Trinitaria, lo primero que fue secreta la sociedad, fue secreta por los haitianos. La sociedad trinitaria no fue secreta por los norteamericanos, no fue secreta por los franceses, no fue secreta ni siquiera por los españoles, fue secreta por los haitianos. Porque los haitianos, en el dominio de 22 años, le prohibieron cuatro etapas importantes al pueblo criollo español, para no llamarle dominicano, aunque el gentilicio dominicano se utilizó desde mucho tiempo anteriormente. ¿Qué prohibieron los haitianos a partir de su llegada a la parte española de la isla? ¿Prohibieron el idioma? La historia tiene que recordar que a los dominicanos se les prohibió hablar español en este lado. Le prohibieron la educación. Cuando Juan Pablo Duarte sale a estudiar fuera del país, fue porque la universidad la habían cerrado. Cerraron la cultura, los centros comunales y finalmente prohibieron la religión. De hecho, ese aporte de la Cruz Blanca a la bandera dominicana es el registro histórico más contundente de lo que representaba el vudú y el gagá para Duarte. Duarte toma un versículo de la Biblia, Juan 8:32, y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. ¿A qué se refería Duarte? Era ese mundo oscuro con que los haitianos habrían dominado durante 22 años el pueblo dominicano. Pero la mujer dominicana, para la época del 1838 en adelante, se le llama comunicadas. ¿Por qué? Porque la mujer dominicana prestaba su parte íntima para esconder mensajes en su parte íntima y de un punto A a un punto B llevar un mensaje de los trinitarios, porque los haitianos allí no buscaban. Pero ahora resulta que la intelectualidad dominicana, o parte de ella, los que dirigieron la comunicación efectiva en los últimos 30 años, usted lo ve y usted escucha que fijan posiciones diciendo que nosotros somos racistas y que nosotros somos xenófobos. Y peor aún, que nosotros le vulneramos los derechos a los haitianos. En el único lugar del mundo donde los haitianos tienen derecho migratorio es en Haití, es en su territorio. Los derechos humanos de un ciudadano en un estado que no es su estado natural están precedidos por el derecho migratorio. Y me explico. Ustedes tres tienen derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y al libre esparcimiento. Esos son derechos fundamentales. Pero ustedes no tienen ese derecho en el Capitolio. No. Ustedes no pueden ir a la Plaza de Bogotá a decirle a Petro que usted tiene derecho a la educación. Y usted es colombiano. En el mundo, desde que se originan las civilizaciones, que se crean las fronteras, que nace el pasaporte, que se deriva del pasaporte de pasar la puerta con un permiso previo, sus derechos fundamentales están concebidos en un estado que no es el tuyo por un derecho migratorio. Un permiso laboral, una visa de cortesía, una visa de residencia permanente, una visa por reunificación familiar, una visa por inversión. Muchos sistemas de cómo logísticamente tú trascender una frontera. Pero los haitianos no tienen identidad en Haití y quieren identidad dominicana. El problema que tiene la sociedad dominicana con Haití es un tema muy profundo. Y nosotros tenemos un plan de 5 niveles. El primero es la masiva presencia haitiana en el territorio, que nadie puede esconder. Lo segundo es la normalización del problema. Ya aquí cualquiera de ustedes que quiera comprar un coco de agua sabe en el subconsciente que será una sorpresa si un dominicano tiene un machete en la mano. Pero ya empezó la normalización incluso de que la basura que se recoge en las calles de las ciudades más importantes del país, el 60% que manejan los camiones son haitianos, que yo me pregunto. ¿Cómo tú le das un camión a un haitiano sin documentos, sin licencia y sin permiso laboral? Lo tercero es el desplazamiento por áreas. Ya la construcción es haitiana, ya los traidores de la agricultura dicen que sin los haitianos no pueden vivir y resulta que en Haití no hay agricultura. Ya los traidores de la construcción dicen que sin los haitianos no pueden construir, pero en Haití no hay construcción. Y ya algunos políticos que en su momento, le van a pasar una factura a la sociedad dominicana, dice que es necesario convivir con Haití. No. ¿Y usted sabe por qué no es necesario? Es por una sola cosa. No es porque yo me oponga. Es que la sociedad dominicana y la sociedad haitiana nacieron ambas con un pacto. Una con un pacto el 14 de agosto del 1791, llamado el Pacto de Bois-Caimán. Es el pacto haitiano. El pacto de los 97% de africanos que bajo ese sistema criminal de represión y abuso de los franceses los obligó a vivir una vida cruel, miserable, inhumana. Pero ellos creían en ese pacto en una deidad africana llamada Esidi Dantò. Y ellos creían en su elemento del vudú y del gagá, y eso hay que respetarlo, porque cada quien se da la cultura que quiera. Pero años después, en el 1838, un grupo de jóvenes hacen otro pacto y le ponen el pacto trinitario. Pero trinitario no es porque son tres. No, no era porque eran tres. Trinitario por el Dios Trino, por la herencia judeocristiana de la península del Ebro que viene con los sefardíes al continente americano. Porque la colonización de Cristóbal Colón se hizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero que hacía Colón cuando llegaba a una isla era que le ponía el nombre del Día del Santo, San Vicente, Santa Lucía. Entonces, amparado en la deidad de Dios, amén a que ustedes sean creyentes o no, a nosotros en 181 años no ha ido muy bien creyendo. Eso es verdad. Y repito, la religión católica para nosotros fue un elemento de consolidación social.
Janel, tú hablabas ahorita respecto a cómo en Haití las pandillas habían, o sea, iban hacia los hospitales, enfrentaban diferentes instituciones. Pero se dio un hecho en Haití, como que nadie lo hizo mención después que pasó, que fue cuando se escaparon más de 3.000 presidiarios. De eso nadie volvió a hablar. ¿Dónde estarán y dónde están esos presidiarios? Más o menos tú como,
yo me imagino que
como usted... analista, te voy a dejar esa ahí. Y la segunda pregunta, Anel. Hay quienes opinan que las horas de Maduro frente a lo que ha sido el comportamiento de Estados Unidos hacia las aguas del Caribe tiene su día contado.
La primera pregunta, no sé si fue capciosa o retórica, en esa profundidad filosófica que usted le caracteriza. Usted sabe dónde están. Quizá usted quiera que yo le diga dónde están, pero usted sabe dónde están. Los supermercados en la República Dominicana son testigos de la inmundicia haitiana que destruyó Haití. No es un tema económico. Los haitianos han aplicado en el territorio dominicano lo que se llama nómada digital, la reingeniería perfecta del que vive en un tercer estado de forma irregular. Me explico, soy dominicano. Trabajo con una empresa norteamericana, pero vivo en México. Y como mi trabajo es a través de la multimedia, de la internet, no tengo problema porque a mí me pagan por una tarjeta. Y resulta que mi salario es 10 veces más que el salario promedio de ese Estado Nacional. ¿Por qué usted cree que los abogados, porque este país, oiganme bien lo que le voy a decir a ustedes, aquí hay que hacer una purga grande? Yo hablo de la Revolución Cultural Dominicana. Pero cuando venga y quede llegar, cuando salga el sol, ustedes se van a dar cuenta. Miren, la sociedad jurídica dominicana, nosotros tenemos un colegio de abogados, sí. Pero resulta que los que hacen contratos de alquiler, la mayoría, ¿qué son? ¿Abogados? Los abogados andan buscando a haitianos para alquilarle las casas porque el haitiano paga 3 meses juntos. Y con el miedo de que no lo choteen, para que la gente del barrio me entienda, nunca paga atrasado. Si los pagos son el 25, el día 20, ese dinero está ahí. Porque el haitiano, en su mayoría de clase media, de los que están aquí, sobre todo en las franjas de la ciudad Juan Bosch, autopista de San Isidro, detrás de la embajada, ellos tienen su zona, trabajan para una empresa canadiense, americana o francesa. Pero viven aquí. Con un salario promedio de entre 1.500 a $2.500. Cuando tú cambias $2.500, tú tienes más de $150,000 mensuales. Entonces, el trabajo de cualquier camarógrafo aquí, que paga muy bien aquí en este canal, sí, puede rondar los 45 a $60,000. Es normal que en el supermercado, ese haitiano y ese dominicano consuman diferente. Por eso que los haitianos andan a carro lleno. Finalmente, esos vandálicos que descabezaron Haití, van a descabezar la sociedad dominicana también, porque el tema no es de color. Yo estoy promoviendo en estos días un plato llamado el gallán, que es el testigo gastronómico más importante para los dominicanos ahora, porque el gallán me dice a mí que hace 400 años el potentoso San José de Mendoza y el de la tribu de Mandinga tenían convivencia. Aquí no había esclavitud. Aquí hubo un sistema explotador en principio. Y cuando la reina se dio cuenta por las situaciones que hizo, vean qué pasó con el sermón de ambiente. Procuren leerse esas leyes que emanaron desde la colonia, hacia la colonia, perdón, de Santo Domingo. La reina de España dijo, pero si tienen alma, bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero un aborigen llamado Enriquillo, muchos que de ustedes andan en concubinato hoy, se casó por la iglesia con Mencía. ¿Por qué? Porque los españoles crearon virreinatos, sociedades. Los franceses no. Los franceses eran una sociedad explotadora de un sistema donde el Petit Blanc y el Grand Blanc dirigían. Los hijos de las violaciones eran los mulatos. ¿O tú piensas que era consensuada? y el 84% de la comunidad haitiana, los negros esclavos de 27 grupos étnicos. Por eso es que con Haití es difícil, porque Haití no se entiende desde el Génesis, no se van a entender. Los haitianos no dan su identidad porque en la tradición del gagá, del vudú y de sus creencias mágico-religiosas dice que si el brujo sabe tu nombre, te vende. Por eso que los haitianos tienen 5 nombres y ninguno es. Y al final, los haitianos no se llaman ni Pedro, ni José, ni María, ni Magali. Sus nombres no lo dan. Ahora quiere el Estado Profundo y la sociedad de traidores que nosotros aquí le demos cédula a los haitianos, pero cuño, no lo tienen ni allá. Y referente a lo último, breve, los días de Maduro, hace rato que están contados. La diferencia que hay entre Maduro y la caída fueron las filtraciones de la USAID. Porque cuando Trump llega, Trump se da cuenta que la USAID se utilizó para un mecanismo perverso para toda América Latina. Y nosotros estamos bailando ahí también. Aquí había un grupo de comunicadores que sabía lo que iban a hacer. Y decían, anota el nombre, Kamala Harris, gana, charlatán. Tú sabes que iba a perder, pero tú estabas en la nómina invisible de la USAID. Esos fondos de la USAID para Venezuela se usaron de la siguiente manera. Unos fondos destinados para que la oposición venezolana sustentara la lucha normal, política. Pero un grupo de ellos compró casa en la Florida, inversiones en Punta Cana y buena vida en España. Y Donald Trump, que sabía que había una matriz de opinión en su contra, por eso es que de Tutana la USAID. Y ahí es que está el elemento. Para Donald Trump desde Estados Unidos, Venezuela está entre un grupo que dirige el cártel de los soles y un grupo de oposición que no es muy católico, que digamos. Pero de que va a caer Maduro, va a caer. De hecho, yo no creo que Maduro sea en el 24 de diciembre en Venezuela.
Anel, yo voy a hacer una pregunta, es bien pequeña, porque en el año 2004, cuando sale Hipólito Mejía del gobierno, los haitianos, tú querías hacer un censo y tú hacías un censo. Se podía hacer un censo. Del 2004 al 2012 gobernó Leonel Fernández. Se comenzó a complicar si tú querías hacer un censo. Pero viene Danilo 2012-2020 y prácticamente se podían hasta bautizar los haitianos. No solamente llegar, se podían bautizar, se podía hacer, pero eso último, de tú hacer un censo real de cuántos haitianos habían, cuántos entraban todos los días y a qué, no había forma. ¿Cuál le hizo más daño a la patria? ¿Leonel Fernández 2004-2008, Danilo Medina 2012-2020?
Ellos han trabajado de la mano. Los que han traicionado a Duarte son eficientes en la unidad de la consolidación de la traición. Nosotros aquí tenemos un plan muy bien, es brillante tu pregunta, porque los niños haitianos estudian ahora en las escuelas, ¿cierto?
Sí.
¿Quién levantó el permiso para inscribir un niño con acta de nacimiento? Porque a mí me pedían acta de nacimiento para estudiar. Yo tuve que llevar, yo recuerdo en mi niñez, que mi mamá me mandó con un acta de nacimiento para fines escolares, 2 fotos 2x2 y un certificado médico. Los haitianos entran ahora como esperan a Jesús el día de Pascua, con palmas en las manos. Y ahora tenemos, esa es la otra esfera, porque hablé del colegio médico, pero hay una sociedad de profesores, ¿cómo se llama aquí en el país?
ADP.
La ADP va a tener que pagarle cuenta a Juan Pablo Duarte, porque la ADP no ha dicho nada. Y los profesores miembros de la ADP tienen un tema, porque en algunas aulas tienen 14 niños haitianos que no hablan español. Entonces no hay paro de la ADP para frenar eso. Hay paro para que le paguen más dinero. Hay paro para su vaina, para sus cuestiones gremiales. Pero para defender la patria no hay gremio. ¿Usted ha escuchado algunas declaraciones de la ADP o de la Asociación Médica Dominicana pidiendo, exigiendo que se detenga la masiva presencia haitiana en los hospitales? No. Todo lo contrario. Waldo Ariel dijo unas declaraciones que en la época de Trujillo, Juan Derecho estuviera preso, medianamente. Porque tú no puedes ir, mira, tú tomas el consolidado general del Código Penal Dominicano, lo que son abogados, y todo junto no da la traición a la patria. ¿Ustedes sabían eso? Entonces puede ser un criminal de vender leche vencida. Usted está envenenando a un grupo. Usted puede ser un estafador como Mantequilla y usted está dañando a Monteplata. O puede ser un narcotraficante como estos malditos que han pedido extradición y usted está envenenando un grupo de gente. Pero el que daña a la patria nos daña a todos.
Ahora, Janel, ¿no sería injusto cargarle el dado al ADP? Porque siempre se ha dicho, en la calle se dice, el que puede hablar con Dios le da patada a los santos. Por ejemplo, el presidente de la República es quien dirige la política pública del país.
Por ahí que está lo
y ahí está el ministro de Educación. ¿Por qué si esos son los que nombran, los que autorizan las cosas que se van a hacer? ¿Por qué cargarle el dado a la ADP?
Ahí es que está el otro detalle de la traición a la patria. Y por esto este plan, mire, para nosotros el barrio de Haití es inevitable el enfrentamiento. Ya la teoría terminó. Eso de buscar culpables es la distracción para que no hagamos nada y yo te culpo a ti, que está en el gobierno, tú me culpas a mí, que estoy en la oposición, mientras el CES mete debajo de la mesa un ladrillo disfrazado de dulce de leche. Es verdad lo que tú dices, pero yo lo que te pregunto, si tú eres miembro de una asociación gremial, tú tienes que velar por el primer principio del gremio, que es la patria. ¿Cuál declaración y cuál gremio se ha expresado en contra de la invasión haitiana? Ninguno.
Todo, mira, aquí todo, todo lo contrario, ellos han criticado los dos, tanto el Colegio Médico como la ADP, criticaron las medidas tomadas por el gobierno en sus diferentes etapas.
Exactamente. Entonces
pero
no se trata.
No han defendido que
pero el que hace silencio, el que hace silencio ante una aberración, es peor que el que habla. ¿O tú crees que para mí es cómodo narrar la historia dominicana cuando todos los que saben la historia están callados? Yo le digo a la gente, yo no soy historiador, yo me la conozco la historia, desde la caída de Constantinopla hasta esta tarde. Pero yo no puedo sucumbir para que mis hijos no tengan patria ante una población que no es por tema de raza, usted y yo tenemos el mismo color, es un tema de cultura, de conducta. Es muy probable que cuando su mamá llega a su casa usted se pone de pie, pero los haitianos viven en una habitación todos juntos, en la cultura del vudú y del gagá haitiana. Y en una esquina hay una señora cocinando, en una habitación sin paredes. En la otra esquina hay un niño defecando. Y en la otra esquina hay dos tíos haciendo el amor. Pero ¿cómo tú vives con un grupo así? Pero además, lo otro. Yo quiero que alguien me diga, y que se respondan en sus hogares, ¿por qué razón los haitianos tienen que vivir aquí? Dígame una razón. Una sola, dígame. Si nosotros nos liberamos de Haití, si las batallas, la primera, Fuente del Rodeo, en marzo del 44, Cabeza de las Marías, 19 de marzo, 30 de marzo, fue con Haití, no fue con Colombia. Entonces, nosotros tenemos que hacer conciencia. No somos xenófobos, no somos racistas, pero somos patriotas y nos duele la República. No hay otro territorio en el mundo donde nosotros podamos vivir que no sea la sociedad dominicana. Y hoy los haitianos nos han colonizado bajo la perfecta traición de todos los grupos que usted ha mencionado, hasta que venga y que ha de venir y hasta que salga el sol.
Janel, agradecerle por esta historia general que nos ha dado en el día de hoy. Estoy muy de acuerdo y una de las debilidades que tenemos aquí en la República Dominicana es que esta generación y la que está subiendo no sabe de nuestra historia. Y yo creo que esos son uno de los puntos que ha permitido que este arraigo de no poder como tener conciencia, como usted dice, que ya no da igual, ya no estamos asombrados de si están o no están. Yo creo que la falta de conocimiento de nuestra cultura y de nuestro génesis es lo que nos tiene un poco perdido. Estamos como la estatua de la ley.
No, lo que pasa es que estamos en la finalización de una era, y eso es importante saberla. La era dura 250 años, y la finalización de todas las eras es degradada. Nosotros hoy estamos en Dembow, Muecadán, Socialité, y cuánto tú tienes. De hecho, la conversación de la juventud dominicana es, yo tengo un iPhone y tú tienes un Alcatel. Pero además, usted, que es una mujer brillante, inteligente, que se ha preparado,
Gracias por la valoración.
No es parte de la narrativa global. Ahora mismo la opinión femenina dominicana descansa en Mami Kim, Mami Jordan, la más viral, la más demente, la sicaria y la más sola. Entonces no es posible que una sociedad se salve. No es que estoy en contra de ellos, porque yo soy el resultado del efecto causa y efecto. No es contra ellos, no es contra el mensaje de ellos. Ellos están narrando su realidad. Pero la realidad dominicana está lejos de María Trinidad Sánchez, de Concepción Bona. Y hemos caído en qué, reitero, en la demente, la viral, la sicaria, la más dol, y los que cantan en el diario Vivir Dominicano es un tutorial de cómo ser delincuente, chipero, olifán y vaina. Así no vamos a llegar muy lejos.
Anel, gracias. Es cierto que...
Yo espero que la próxima vez que usted lea su perfil sea en la cuenta del presidente.
Yo le escuché.
En la que suben.
Sí, estaré en eso brevemente. Agradecer a Anel Ferreira, siempre muy dispuesto y agradecido de que sea parte de este elenco. Anel, gracias.
Gracias a ustedes.
Esta manera, pues, concluimos en el día de hoy este programa, Notoriedad TV, ya ustedes saben, nos reencontramos con ustedes en una próxima entrega. Bye bye.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une. Las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez.